caminos de rectitud. Señor, Dios bueno, bondadoso. Entonces, recordando siempre que el Espíritu nos va a revelar esta palabra. 1 Corintios 9, y ahí te quedas. El Espíritu Santo nos va a guiar toda verdad. La palabra sin el Espíritu es muerta. Por eso no le entiende mucha gente la palabra, porque no pide al Espíritu Santo que les enseñe, que les guíe. Dice, no, pues no entiendo nada. La palabra es vida. La palabra es Dios. Lo dice en la Escritura, ¿verdad? Todos están de acuerdo conmigo. Si alguien no está de acuerdo conmigo, viene al salir y le voy a enseñar dónde lo dice. ¿Está bien? La palabra que leemos es Dios. No solamente es palabra de Dios, es Dios. Por eso transforma. Por eso cambia. Por eso nos hace diferentes. Cuando penetra, es como una espada cortante que no regresa vacía. Y hace el efecto para lo cual Dios la envía. Vamos a orar. Dios, gracias te doy en esta mañana, Padre. Porque tu palabra poderosa, Dios, está en nosotros. Tú estás en nosotros, Señor. Porque esta palabra tuya, Señor, en esta hora va a ser una obra de redención en nuestras vidas. Yo te pido, Señor, que Jesucristo sea glorificado y que tu Santo Espíritu nos guíe a toda verdad. Señor, háblanos como solamente tú sabes hacerlo y cambia nuestra manera de ver y de pensar y cambia totalmente nuestra forma de vida, Señor. Te lo pido ahora en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Fíjense, este apóstol Pablo, de una manera, se hace llamar como un abortivo. Él se llama, él se dice, yo soy como un abortivo, no el último de los apóstoles. A mí lo que me ha impresionado mucho es lo que dice él en el libro de 1 Corintios capítulo 11. Dice, yo no fui enseñado por ninguno de los hombres, porque yo llegué a los pilares de la iglesia, dicen Gálatas, a Pedro, y no me aportaron nada. Dice, no, yo, al contrario, yo lo tuve que reprender. Pero yo fui enseñado, llevado al tercer cielo. Si en el Espíritu no lo sé, si en la carne no lo sé. Yo solamente sé que fui llevado, transportado allá. Y yo recuerdo la única vez que nos habla de esto el apóstol Pablo, este Dios, es cuando el apóstol Pablo cayó del caballo y fue llevado delante de aquel hombre llamado Ananías, creo, ¿verdad? Tuvo tres días. Tres días estuvo ciego, pero no estaba ciego en verdad, porque estaba viendo la luz, el resplandor de Cristo, ese esplendor que no se apaga. Y ahí fue él enseñado lo que él nos está enseñando hoy. Por eso a mí me llena la palabra de Dios, porque él no fue enseñado por hombre alguno. Y escribe este varón, creo que dos terceras partes de lo que es el Nuevo Testamento. De ahí la importancia, ¿verdad?, de que en esta hora creamos que Dios nos va a hablar, que el Espíritu Santo nos va a hablar y que nos va a enseñar como fue enseñado Pablo en aquel día. Entonces, vamos a ver ahora mismo, empezando del versículo 7, dice, ¿quién fue jamás soldado a sus propias expensas? Quien planta viña y no come de su fruto, o quien apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño. ¿Digo esto solo como hombre? ¿No dice eso también la ley? Porque en la ley de Moisés escrito está: no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes? ¿O lo dice enteramente por nosotros? Pues por nosotros escribió, porque con esperanza debe arar el que ara, y el que trilla con esperanza de recibir del fruto. Y vamos a pedirle a Dios Espíritu Santo que nos revele su palabra en esta mañana. A veces se forman controversias con relación a la bendición de Dios. Lo voy a repetir. Muchas veces los hombres cuestionamos la bendición que viene de Dios. Dios te quiere bendecir. Dios quiere, dice que desde los cielos extiende sus manos para que sobre la tierra haya abundancia. ¿Por qué se llama convivencia cristiana tierra buena? ¿Por qué se llama tierra buena? Porque tierra buena es la tierra que cuando cae el agua, la tierra se empapa y la tierra bebe de esa agua. Por eso se llama tierra buena. El apóstol Pablo nos quiere poner una situación de entendimiento en esta mañana, que entendamos que Dios te quiere bendecir en todo, que Dios te quiere prosperar en todo, así como prospera tu alma. Dale un aplauso al Señor. Sí, Señor. Yo quiero la bendición de Dios. Yo cada día de mi vida quiero las bendiciones de Dios, porque la bendición del Señor es la que enriquece y no añade tristeza en ello. ¿Lo sabes? Te lo sabes ya bien, ¿verdad? La bendición del Señor es la que enriquece. La bendición del Señor es la que enriquece y no añade tristeza en ello. Entonces, el apóstol Pablo entiende este punto perfectamente bien, aunque hay ciertos cuestionamientos, hay ciertos peros que debemos de entender en esta mañana. Hay ciertas cosas que debemos de saber. Esta bendición tiene que llegar de alguna manera. Pero antes de esto, te está diciendo Pablo algo muy importante. Tú vas a recibir esta bendición en grandes medidas, porque la medida de Dios es buena, apretada y remecida. ¿Cómo es la medida de Dios? Es buena, buena, apretada y remecida. Y ahorita que me acuerdo de apretada, mi bisabuelo Juan, era un hombre muy rico. Y llegaban sus compadres a prestarle dinero. Compadre, préstame dinero. Fíjense. Entonces, mi bisabuelo, sacaba una jícara y lo apretaba bien y luego le pasaba una tablita encima y le entregaba. ¿Por qué no lo contaban? No hagas esto, porque una falta de respeto al compadre. ¿Cómo yo voy a dudar de la honorabilidad de mi compadre? Cuando llegaba el compadre, no terminaba ahí. Cuando le entregaba este dinero, el compadre se sacaba un bigote. El cheque. Este es mi recibo. Ahí está, compadre. Guárdalo bien y cuidadito lo pierdas. Sí, compadre, en tal fecha me vienes a pagar. Sí, compadre. Y ese bigote lo envolvían en un joloch. ¿Saben qué es joloch, verdad? Y lo colgaban ahí en el humo. Ahí se quedaba el joloch. Ahí estaba el documento firmado. No, pero eso valía. Eso valía. Eran hombres de verdad, hombres de palabra. Hombres que cumplían. Y al día llegaban, al tiempo llegaban con, de la misma manera, compadre, aquí está tu dinero. Otra vez, gracias, compadre. Aquí está tu documento, compadre. Medida buena. Mejor que la del compadre. Apretada y remecida. ¿Sí? Eso es lo que nos está diciendo Pablo. Pero dice, de acuerdo a la profecía de Isaías, dice, que no pongas, ¿qué dice? Bozal al buey que te dice. Y no está hablando del buey del campo. Están hablando de nosotros. Están hablando de ti, dile al que está a tu lado. No me entiendes, no le digas buey. No pongas bozal al buey que trilla. ¿Qué nos está diciendo Dios en esta mañana? Dice, irá llorando el que lleva la preciosa semilla. Dice, pero volverá. Volverá. ¿Y cómo va a volver ese hombre? Con sus gavillas llenas. Con sus gavillas repletas. Irá llorando, claro. Es que es difícil. Dice, preciosos son los pies. Dice, qué hermosos son los pies que llevan la preciosa palabra. Cuando nosotros tomamos esta orden de Dios y empezamos a caminar conforme a lo que Él nos dice, y empezamos a caminar para llevar esta palabra, pues hay muchas cosas como inconvenientes, o cosas que se oponen, o cosas que no nos permiten ir, porque hay privacías, carencias, hay muchos factores por los cuales te hacen llorar el llevar la palabra. Te hacen llorar, te hacen sufrir. No lo queremos hacer porque tenemos otras prioridades, ¿sí o no? Pero la recompensa es grande. La recompensa es grande. No podrás postar al buey que trilla. Tú puedes tomar de todas las bendiciones que vienen de Dios. De todas las bendiciones que vienen de Dios en el momento que tú estás cumpliendo fielmente con lo que te está diciendo Pablo. Pablo lo había dejado todo. Ese hombre, seguramente un hombre de una alta posición, al menos en jerarquías como un sacerdote, no era exactamente un sacerdote, pero bueno, sí era un sacerdote, Pablo, creo. Era un saduceo de saduceos, fariseo, perdón, no era saduceo, era fariseo. Era un hombre que había crecido en la mejor universidad de aquellos tiempos, a los pies de Gamaliel. Tenía una buena posición económica. Tenía un buen grado dentro de la jerarquía de los judíos. Era reconocido, era romano. Él era romano por nacimiento, no había comprado su nacionalidad, en fin. Pero él lo había dejado todo. Dice, pero todo lo tengo por basura por amor a Cristo. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Él había dejado todas esas cosas, todas las comodidades, por emprender un camino totalmente diferente, lleno de sufrimientos, lleno de cosas. Él fue encarcelado, fue golpeado y dejado por muerto en varias ocasiones. Pablo sí había sufrido, dice, él mismo dice en el libro de Gálatas, dice, a mí no tiene nada que decirme, porque yo llevo, dice, las huellas de Cristo. En él estaban los latigazos, habían pasado muchas cosas. Eso se entiende perfectamente bien. Por eso dice en el capítulo 8, dice que los apóstoles son perseguidos, encarcelados, sufren hambres, sufren burlas, bofetadas, etcétera, etcétera. Pero la recompensa era grande. La recompensa era grande. Por eso él continúa diciendo en este capítulo, ¿verdad? Como quiere bendecirte a ti. Porque ¿saben quién es el mejor de los patrones? El que mejor paga. Cuando tú le sirves con fidelidad, el que mejor paga. Dice este patrón, dice, yo soy el dueño del oro y la plata y se lo doy a quien yo quiero. ¿Y a quién se lo va a dar? Aquellos que le sirven. Aquellos que le sirven fielmente. Dios les va a dar medida hasta que sobre y abunde. ¿Sí? ¿Y quién es ese patrón? Es mi Señor. Es mi Señor que está en los cielos. Es tu Señor. Por eso Pablo continúa diciendo, sigue diciendo así, si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, es gran cosa, si segaremos de vosotros lo material, pues sí, está bien, dice, ¿no? Dice, si otros participan de este derecho sobre vosotros, cuanto más nosotros, pero no hemos usado de este derecho, sino que Lo soportamos todo por no poner ningún obstáculo al evangelio de Cristo. ¿Qué estaba diciendo Pablo? Ah, dice, porque entre el pueblo hay algunos, ¿verdad? Aunque tengo derecho, dice Pablo, porque es el derecho que me asiste de acuerdo con la ley, de que el obrero es digno de su salario, de que el obrero viva del evangelio, del hombre de Dios quiere el evangelio, pero no lo hago, dice Pablo, porque hay algunos que están diciendo, ah, Pablo, que le hace los diezmos. Ah, Pablo, ¿qué le hace las ofrendas? Parece que Pablo ya tiene un caballito nuevo, ¿verdad? Se le costó bien carito porque lo compró de las cuadras del rey. Y empiezan, para no poner tropiezo en el evangelio. Si yo no voy a usar de esto, dice Pablo, porque Pablo inclusive dice que vivía de hacer carpas, tiendas, con sus manos. Él trabajaba materialmente para no ser tropezadero a otros. A Pablo era un hombre tan íntegro que tenía ese sentido, ¿no?, de no ofender a otros. ¿Para qué? Para que Cristo fuera predicado. Para que Cristo fuera predicado sin que nadie se tuviera algo que objetar con relación a ello. Que nadie dijera, es que Pablo se está haciendo rico. Pablo tiene, porque miren cuántos le dan. Para decirles aquí, él no molestó a los de Corinto. Él no aceptó nada de los de Corinto. Dice, él recibía de otros más pobres, de los de Acaya. Dice en segunda de Corintios capítulo 8, de acá ya recibía ofrendas y todo, no le dejaban padecer de hambre ni nada. Pablo siempre ha sostenido por los de acá ya, otro poblado. Pero esto, fíjense, esto es bien lindo. Entonces, dice, ¿no sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo, y los que sirven el altar, del altar participan? Así también nosotros, dice, así también ordenó el Señor a los que anuncian el evangelio, que vivan del evangelio, que vivan del evangelio. Ahora, ahí te voy, no es para mí nada más, no es para mí esta promesa. Si tú vives, si tú predicas el evangelio, tú vas a vivir del evangelio, porque Dios te va prodigar. Eres buen trabajador, eres un siervo fiel, tú estás trabajando arduamente, Dios te va a bendecir Dios, porque eres un fiel empleado de Él, estás representándolo dignamente donde quiera que tú vas, estás hablando de Él, estás preocupado, estás haciendo campañas, estás sacando de tus bolsillos para propagandas, estás haciendo cosas. Dice Dios, ay, este buen siervo fiel, y empiezas a recibir esas bendiciones y bendiciones y bendiciones y bendiciones, porque lo dice, y todas estas bendiciones te perseguirán hasta que te alcancen. Lo dice ahí. ¿Por qué? Porque Dios está remunerando tu trabajo en el evangelio. Tú estás haciendo lo que Dios te ha ordenado, ir por el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Y tú lo estás haciendo cumplidamente, entonces Dios te recompensa cumplidamente. Cumplidamente. Les voy a decir algo. Porque yo no me muevo solamente por mis emociones, me muevo a través de una relación con Dios, a través de preguntarle, de indagar el corazón de Dios a través de su palabra. Es lo que yo le transmito. Muchos que tienen una posición económica alta dicen así: es que las riquezas y el dinero y aquí son secundarios. Te pregunto, si tú no tuvieras ese dinero, ¿dirías lo mismo? Si tú no tuvieras la bendición de que estás recibiendo, ¿dirías lo mismo? Claro que no, porque cuando la pobreza entra al hogar, el amor salta por la ventana. Cuando la necesidad entra a través de la puerta, el amor salta por la ventana. Te lo digo. Cuando las personas carecemos de lo necesario, no podemos, dice el evangelista Santiago, dice, muéstrame, tu fe sin obra, yo te la mostraré con obras. Porque obras no solamente se trata de dar, sino también recibir. No se trata solamente de dar, sino recibir. Y nosotros recibimos de Dios. Nosotros recibimos de Dios, claro, que cuando tengo lo suficiente, pues voy a decir, no me interesa el dinero. Mentira, pues si Dios te lo quita, vas a ver cuánto te interesa. Por eso se trabaja. ¿Por qué? Porque queremos tener una buena posesión para mandar a los hijos a estudiar a una buena universidad, tener un carro, una casa. Para eso trabajamos y luchamos y decimos, Dios, bendíceme. ¿Sí o no? ¿Sí o no, Edwin? Bendíceme, Señor. ¿Sí? Esto es clarito y el apóstol Pablo es súper mega inteligente. Porque él dice que él ha sabido vivir en la opulencia, pero también en la pobreza, dice. Pablo conoce los dos aspectos de la vida. Quiero decirte que tu servidor también los conoce. Y sé que es pasar por carencias y privacías. Pero ¿sabes qué dice Dios? Dice, he crecido y he envejecido, pero nunca he visto a un justo que mendigue el pan. Pero jamás y nunca he visto a un justo desamparado, ni su simiente que mendigue el pan. Dale un aplauso al Señor. Porque tú eres justo. Porque tú eres justo y nunca verás a tu simiente desamparada. Nunca mendigarán el pan. Porque Dios, dice Pablo, porque tú vives del Evangelio. Porque tú vives del Evangelio. Tú vives del Evangelio. Tú vives de escuchar a Dios y hacer su palabra. Qué hermoso es Pablo, ¿verdad? Que nos da estas enseñanzas para esta mañana. Pero continúa, porque esto no es todo. Pablo quiere decirte tantas cosas, porque se lo inspiró el Espíritu Santo. Pablo quiere hablarte en esta mañana a tu corazón, para que tú entiendas lo lindo, lo hermoso que es Dios. ¿Cómo paga tus servicios? Dios quiere darte abundantemente, quiere ponerte acá arriba. Dice, y te pondré por cabeza y no por cola. Tú darás, pero no pedirás. Las cosas comienzan a invertirse cuando tú comienzas a oírle a Dios y meterte bajo la nube, bajo la columna de fuego, empiezas a darte cuenta verdaderamente cuánta bendición y cuánta verdad existe en la palabra. Comienzas a ver tú las maravillas, las señales, los prodigios. Y de pronto las cosas comienzan a cambiar, tú no sabes cómo. Tú no sabes cómo. Dios comienza a bendecirte. Ay, Señor. Es un pueblo, es el pueblo de Dios. Tú eres parte del pueblo de Dios. Entonces dice así. Bueno, versículo 15. Dice, pero yo de nada de esto me he aprovechado, ni tampoco he escrito esto para que se haga así conmigo, porque prefiero morir, ¿qué dice? Antes que se desvanezca esta mi gloria. Pablo, 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 si eso no te dijo Dios, pero qué corazón tienes. Pero hay una cosa a tu favor. Hay algo importantísimo. Su gloria era Cristo. Y él lo daba todo por Cristo. Era su gloria. No podía permitir que la gloria de Dios se apagara en su vida, que se desvaneciera esa gloria. Puedo sufrir lo que sea, dice Pablo, carencias y lo que sea, pero yo tengo que servir a mi Señor. Tengo que predicar el Evangelio a tiempo y fuera de tiempo. Tengo que llevar las buenas noticias de gran gozo. Tengo que ir de aquí para allá y hacer los recorridos más increíbles en todo lo que era aquellos tiempos, los países conocidos. Recorre todo Asia, Europa. Pablo hace las travesías más increíbles que hombre alguno ha hecho. Ahora es muy sencillo. Los predicadores suben el avión y en horas están en lugares remotos, pero antiguamente no era así. Eran barcos de muy baja caladura, solamente impulsados por las velas o por el vapor. Tal vez ya sería, no creo que sea, todavía no se usaba vapor en ese entonces, solamente por las velas, por el viento. Tenía que hacer grandes travesías, pero lo hacía. Él lo hacía, Pablo lo hacía. Él para él era lo más glorioso que pueda haber. Que Cristo sea conocido por todas las naciones. ¿Qué hay en tu corazón? ¿Habías entendido esto? ¿Habías entendido esto? Que Dios el Altísimo, nuestro Padre, quiere que nosotros prediquemos a Jesucristo y a este resucitado, a este, no en la cruz, sino vivo, porque Él vive eternamente y para siempre. Y está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso. Así es, abogando por ti y por mí, diciendo desde los cielos: este es mi evangelista. Este es mi evangelista. Tal vez ahora mismo está diciendo: ¿ves a mi hijo que está sentado ahí? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo ves, Padre? Y el Padre tal vez está desde los cielos moviendo el rostro, viendo tu corazón en esta mañana, conociendo lo que hay en tu corazón en esta mañana. Esta gloria no se puede apagar. Esta gloria debe incendiarse más cada día, debe ser más intenso el amor, el fervor, la pasión. Porque debemos de entender que muchos hay a nuestro alrededor, pero muchos de ellos ni conocen siquiera de la gracia y la gloria de Dios. No conocen de Dios. Están ausentes, están alejados totalmente del Señor. Nadie les ha hablado. Y muchas veces nosotros por diferentes razones no les hablamos, no les decimos que hay un Dios que vive y que dio su vida por ellos y que ese Dios se llama Cristo Jesús, Señor nuestro. Piensa, ¿cuántos viven a tu alrededor? ¿Cuántos trabajan para ti? ¿Cuántos amigos? ¿Cuántos compañeros? ¿Cuántos alumnos? ¿A cuánto les has hablado de Cristo? ¿A cuánto les has llevado la palabra? ¿Por vergüenza no lo haces? No sé cuál sea la razón, pero no hay razón alguna para no hacerlo. No hay razón alguna, porque entonces mengua en ti esa gloria de Dios. Mengua, comienza a descender lejos de ello. Debe de ir cada día en aumento como la luz de la aurora hasta que el día es perfecto. Debe ser como las aguas que llenan la mar, cubren toda la tierra. Así debe ser la gloria en tu vida. Que el mundo vea en ti a Cristo Jesús, donde quiera que vayas, donde quiera que tú estés, donde quiera que tú te pises, donde quiera que tú te plantes. Vean la gloria de Dios en ti. ¿No te gustaría? ¿Te gustaría? Claro que sí. Claro que sí. Ahora imagínate. Muchas veces nos vemos así pequeñitos. Muy pequeños. Algo nos falta. Y la Escritura dice muy claramente que debemos ir creciendo, creciendo, hasta llegar a la estatura del varón perfecto. A la estatura de Cristo Jesús, Señor nuestro. Él es el varón perfecto. Te ves pequeñito. Y no sabes tú el potencial que tienes, lo que ha puesto en tu vida Dios, predicar a las naciones, predicar y predicar, crear, hacer, qué hay en tu mente, qué hay en tu corazón, qué has pensado tú para Dios, qué proyectos, qué proposiciones tienes, qué hay en ti. No hay trabajo más que se pueda aplaudir, más mayor que el servir al Rey de Reyes y Señor de Señores. Dime, ¿habrá otro trabajo mejor remunerado? ¿Habrá otro mejor trabajo? Dímelo, ¿cuál es? ¿Constructor, médico, licenciado? Dime, ¿quién te va a dar lo que Dios te da? Riquezas, honra y vida. Riquezas, honra y vida. ¿Sí? Por eso Pablo dice, no, esta gloria es mía. A mí me corresponde. Y nadie me lo va a arrebatar. A mí me corresponde, dice Pablo. Yo le llevaré a las naciones. Yo hablaré de Él mientras tenga fuerzas y pueda y viva. ¿Qué piensas tú de esto? ¿Verdad que sí es posible? Y entonces no va a haber bozal alguno, ¿verdad? Estamos trabajando, haciendo surco. Hemos tomado el arado. No volteamos hacia atrás. Vamos hacia adelante. Caminando, viendo siempre las huellas de Cristo Jesús, el autor y consumador de la fe. Estoy esperando, con los brazos abiertos, como al hijo pródigo. Fíjense, qué hermosura, ¿verdad? Qué hermosura. Dice algo muy importante, quiero llevarte por favor aquí no me ayudan mis ojos. 2 Corintios 11 del 7 2 Corintios 11 dice así, a ver, dice 11, dice, porque yo humillándome a mí mismo para que vosotros, pequé yo humillándome a mí mismo para que vosotros fueseis enaltecidos, por cuanto os he predicado el Evangelio de Dios de balde. He despojado a otros, a otras iglesias, recibiendo salario para serviros a vosotros. Y cuando estaba entre vosotros y tuve necesidad, a ninguno fui carga, pues lo que me faltaba lo suplieron los hermanos que vinieron de Macedonia, y en todo me guardé y me guardaré de seros gravoso. Por la verdad de Cristo que está en mí, que no se me impedirá esta mi gloria en las regiones de Acaya. ¿Por qué? Porque no es amo, perdón. Porque no os amo, Dios lo sabe. Mas lo que hago lo haré aún para quitar la ocasión a aquellos que la desean, a fin de que en aquello en que se glorían sean hallados semejantes a nosotros. Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. No os maravilléis, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Y el apóstol Pablo tiene puesta su mirada en algo muy importante. Primeramente ya vimos, ¿no?, que él está recibiendo apoyo de los de Macedonia, de la región de Acaya. Entendemos esto perfectamente. Él dice, pero yo no los he despojado a ustedes de nada. De nada. De nada los he despojado. Estuve platicando temprano con Lupita de esto y podemos ver todas las maravillas que Dios ha hecho. Y esto no es nada. Esto no es absolutamente nada. Hay más todavía por hacer por el reino. Hay más. Hay más, hay más, hay más. Y créanme. Créanmelo. Yo no me he visto como ángel de luz, ni soy un apóstol fraudulento, no. Líbreme Dios de esto. No. El apóstol Pablo está haciendo entender esto al pueblo. Que entiendan perfectamente bien que todo lo está haciendo por amor al Señor, para servirle. La mayoría de lo que ustedes ven aquí no ha salido de sus bolsas. Ha venido de otros países. ¿Sí? De veras. Casi todo esto. Esto costó mucho dinero. Y gente que quiere aportar, que quiere, que está oyendo a Dios, que está haciendo casi, yo voy, yo doy, yo doy, yo doy. ¿Sí? Es lo que estaba diciendo el apóstol Pablo a esta gente. Eso están contribuyendo, ¿para qué? Para que el evangelio corra, para que el evangelio crezca. No se puede quedar acá, eso tiene que continuar. Eso tiene, si yo muero, yo no estoy aquí, vendrá otro después de mí. Eso no importa, yo no importo. El que importa es Cristo. Pero nosotros sí debemos de escuchar la voz de Dios en esta mañana. Debemos de entender lo que Dios nos está diciendo. Hay que participar, porque donde están tus tesoros, ahí está tu corazón. Si aquí pones tus tesoros, aquí va a estar tu corazón. Y vas a amar tu iglesia. Y no vas a querer salir de acá. Y vas a ver que engrandezca. No vas a querer dividir la iglesia. No vas a ser de los que les gusta estar hablando para dividir. Vas a ser de los que va a contribuir. De los que van a aportar. ¿Por qué? Porque amas a tu iglesia. Y quienes la iglesia somos todos nosotros. Esto nada más es un edificio. La iglesia somos todos. Amas a todos. ¿Cómo lo ven ustedes esto? Por favor. Tengo algo muy importante en esta mañana para ustedes. Dice Pablo en el versículo 16, pues si anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta, ¿qué dice? Necesidad, y ay de mí si no anunciare el evangelio. El hablar de Dios se hace una. Hazlo una necesidad en tu vida, así como hay necesidad de comer, de bañarse, de estar limpio, Hay una necesidad de tomar agua. Haz una necesidad en ti a Cristo Jesús. Una verdadera necesidad y ten ese clamor de dolor dentro de ti, como lo hacía Pablo. ¡Ay de mí! Si no anuncias el Evangelio. ¡Ay de mí! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay de mí! Si no anuncias el Evangelio. Dile que está a tu lado, te están hablando. Un poquito de... ¿Sí? ¿Se dan ustedes cuenta el dolor tránsito, dolor tan grande que sentía Pablo? Solamente de pensar, solamente el pensar que él no pudiese hacerlo. Era una necesidad para él. ¡Ay de mí si no anunciase el Evangelio! ¡Ay de mí! Dice. ¡Ay de mí si no anunciase el Evangelio! Acompáñame por favor tu Biblia a 1 Corintios 4, del 12 hasta el 17. Dice así: nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos, nos maldicen y bendecimos, padecemos persecución y la soportamos, nos difaman y rogamos, hemos venido a ser hasta ahora como la escoria del mundo, el desecho de todos. No escribo esto para avergonzaros, sino para amonestaros como a hijos míos amados. Porque, aunque tengáis 10,000 ayos en Cristo, no tendréis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. Por tanto, ruego que me imitéis. ¿Qué te está diciendo el Señor? ¿Te está hablando? Dice Pablo, cuando tú lleves el Evangelio, vas a sufrir, te van a despreciar, te van a rechazar. Hay muchos humanistas, intelectuales, pensadores, gnósticos, ateos. Te van a rechazar. Yo soy la escoria del mundo, decía Pablo. Me tiene como escoria, como nada, desecho de la humanidad. Escoria es lo que no sirve. ¿Sí? Pero esto se hace por el amor de Cristo. Se hace por el amor de Dios nada más. Se hace nada más porque a mí me interesa que Cristo sea predicado. A ti te debe de interesar lo mismo. No importa el rechazo que tú sufras. ¿Qué importa? Eso no tiene realmente valor alguno. ¿Sí? Tal vez tus parientes, tus amigos, ya te hicieron un lado y aún viene más. En el momento que le salves de Cristo Jesús, te van a dejar de hablar. Algunos te van a decir, no me hables de eso. Yo tengo mi religión y nadie me va a cambiar. No es religión. Es conocer de Dios nada más. Pero sí te van a decir, no, que no te importe. Que no te importe. Tú háblales y lo demás lo hará el Espíritu Santo. Lo demás lo hará Dios. Hazlo con valentía. Mira qué dice aquí. Acompáñame a un libro muy importante, a un profeta. Está en Jeremías 20:9. Jeremías, capítulo 20, lo podemos leer desde el 7, para que nos caiga mejor. Dice así, ¿está su Biblia usted, señor? Ahí está, pero no lo veo por estar tomando, no. La verdad, pues, ahí te voy a la mía. Gracias. 20, versículo 7. Dice así. Me sedujiste. Oye la manera en que el profeta Isaías está hablando. Dice, me sedujiste, oh Jehová. Y fui seducido. Más fuerte fuiste que yo y me venciste. Cada día he sido escarnecido, cada cual se burla de mí. ¿Cuántos han sido seducidos por Dios? ¿Cuántos creen que Dios es más fuerte que tú? ¿Tú crees que Dios es más fuerte que tú? ¿Qué es una seducción? Seducir es algo que te arroba, que va más allá de tus fuerzas, de tu pensamiento, de tus decisiones. Es entregarse plena, totalmente, íntegramente a Dios. Esto es seducción. Esto es seducción. Me seduciste, Señor. Ya les he contado la historia de aquel hombre, ¿verdad?, que ponía su templete frente a los predicadores. Estos ignorantes, payasos. Yo les voy a mostrar que lo que dicen es mentira, es mentira. Voy a leer la Biblia, ese famoso libro que ellos leen, para rebatirles todo lo que dicen. Y se puso a leer. Y a leer, y a leer, y a leer. Cuando terminó de leer, cayó de rodillas y dijo: me seduciste, Galileo, me seduciste. ¿Creen que no es lo que pasó en mi vida? ¿Creen que no es lo más fuerte para mí? Cuando le dije: Espíritu Santo, enséñame tu palabra, quiero conocerla más. La seducción de Dios llegó a mí. Me enamoré de Él. Me enamoré de Dios. Nada ni nadie podrá apartarme de ese camino. ¿Cuántos permiten a Dios en esta hora ser seducidos? ¿Cuántos permiten a Dios ser seducidos en esta mañana? Que tú le puedas decir a Dios: sedúceme, Señor. Róbame, Señor, mi corazón. Es tuyo. Te lo entrego, Señor. Te lo entrego, Señor. Si ustedes leen el libro de Hebreos, capítulo 11, ven los héroes de la fe. Todo lo que pasaron. Cada uno de ellos, todos y cada uno de ellos, fueron seducidos por Dios. Seducidos por Dios. Todos, absolutamente todos, necesitamos urgentemente, urge ser seducidos del Señor, del Rey de Reyes, y enamorarte de Él. Enamorarte de Él, no tienes idea lo que significa. Ay, cómo me acuerdo. Este bendito hombre, mi suegro, don Vidal Pascasio, me dijo: solamente un día tienes derecho de ver a mi hija, los días domingos. Lloviera o relampagueara, y como estuviera el camino, me iba yo a verla, de domingo a domingo, cielito lindo. Sí. Me había seducido, me enamoré de ella. Arrozaba yo los peligros, hubiera unos encajonados ahí de laja, donde los caballos difícilmente podían subir. Era un camino espantoso, pero para mí, miren, supercarretera, ¿no? Me había seducido mi chaparrita, para que vean lo que hace Dios, ¿verdad? Y eso es una mujer. Imagínate el momento que Dios te seduzca. ¿Qué vas a hacer por Dios? ¿Qué vas a hacer para Dios? Continúa diciendo, dice: porque cuántas veces hablo, doy voces, grito, violencia y destrucción, porque la palabra de Jehová me ha sido para afrenta y escarnio cada día. ¿Qué es lo que da voces Jeremías? A violencia y destrucción, ¿sí? Pero la palabra de Dios le había sido afrenta y escarnio cada día. Porque el profeta Jeremías no salía del foso. Lo tenían casi siempre apresado, los reyes no querían que predicara como predicaba. A ver, predícanos cosas buenas, y le decía, no, por tu maldad te vas al infierno. Ay, carambas. Tu reino va a ser quitado. Y vámonos allá, métalo al foso. Jeremías, profeta Jeremías, y dijo, ay, Señor, soy un niño, no puedo predicar el evangelio. Un niño, dice el Señor, yo pondré mis palabras en tu boca. Para aquí los niños están acá, los niños espirituales. ¿Cuántos niños espirituales hay que levanten su mano? Híjole, todos. Qué barbaridad, ¿verdad? Sí, porque sé que no levantaron sus manos porque no quieren ser reprobados, pero yo miren, desde aquí me lo estoy clachando. No, ya, yo sé que aquí todos son buenos. Entonces, cada día, hablaba y daba voces, gritaba violencia y destrucción. Vean el 9. Y dije, no me acordaré más de ti. Le está hablando Dios. Dije, no me acordaré más de ti, ni hablaré más en tu nombre. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo, pero no pude. Cuando veo esta palabra me duele infinitamente, porque un día le dije a Dios, Dios, yo no quiero nada contigo. Si esto es el evangelio, yo no quiero sufrir, Señor. Yo no tengo necesidad de sufrir, Señor. Me venció el Galileo. ¿Tú qué estás pasando? ¿Por tribulación, por angustia, por penas, por cárcel? ¿Por qué no predicas el evangelio? ¿Por qué te callas? ¿A quién le tienes miedo? ¿A la persona que le tienes miedo será más poderosa que Dios? ¿Verdad que te está hablando el Espíritu Santo? Piénsalo nada más. Hay gente que ni siquiera sabe que tú eres cristiano. Tu comportamiento no es digno. Jamás y nunca has dado un testimonio de tu cristianismo. Jamás y nunca has dicho, yo amo a Cristo y doy mi vida por Él. Porque la dio por mí. Lo has hecho. Lo has hecho con tus amigos, verdaderamente. Te has parado frente a ellos a una costa de que te desprecien. ¿Verdad que no? Ahí está Jeremías. Le quiso resistirse, pero no pude. Pero no pude, dice Jeremías. No pude. ¿Por qué? Porque las palabras que estaban puestas en sus labios saltaban y salían de su boca. Salían de su boca. Muchos. Dice Jeremías también que nosotros somos puestos para plantar, para sembrar, pero otros han sido puestos para arrancar y para destruir. ¿Dónde estás tú? Mire cómo es la maldad. Y si esto habla de ti o habla de alguna persona en este lugar, en días pasados, en la mañana amanecieron aquí tirados volantes de una niña que la trataban de puta, de aquí de la congregación, la niña. ¿Cómo es posible falta de dignidad y respeto a Dios? Porque acuérdense de esto. Ay de aquel que tocare la niña de mis ojos, dijo el Señor. Ay de aquel que tocare la niña de mis ojos. Tú eres hijo de Dios y nadie puede tocarte. Nadie puede tocarte, óyelo bien. Tú eres ungido de Dios. Tú eres un ungido de Dios. ¿Te puedes imaginar todo llega la maldad? Y eso es edificación, es lo que dice Jeremías. No, Jeremías estaba hablando de otra cosa. le fue mandado hablar de las cosas de Dios, decir al pueblo, andas mal, está mal esto, aquí, allá, no vas bien, todo esto va rumbo a una cima, todo se va a perder, tú debes cambiar tus principios, tus valores. Eso es lo que está diciendo. Jeremías tenía miedo, era un niño, era un joven, tenía temor. Dice, pero no lo pude resistir, no lo pude resistir. ¿Sufrimos nosotros hasta ese punto? Ya voy a acabar. Me ha sido para frente y escarnio cada día. Bueno, el versículo 10. Porque oí la murmuración de muchos. Temor de todas partes. Denunciémosle. Todos mis amigos miraban si claudicaría. Quizás se engañará, decían. Y prevaleceremos contra él y tomaremos de él nuestra venganza. ¿Qué? Esto es muy significativo para nosotros. Todos mis amigos, todos tus amigos te están viendo. A ver si tú vas a claudicar. Todos tus amigos te están viendo. A veces tú vas a decir, no, de verdad, yo soy simpatizante. Yo voy, pero nada más voy porque va mi papá, va mi mamá, va mi hermano. Y si no voy, quién sabe qué va a pasar. Tal vez has pensado así. Hay muchos ojos que te están viendo. Muchos ojos que te están mirando. Y están esperando el momento que tú niegues a Cristo. Esto se llama apostasía. Están esperando. Están esperando que tú niegues al Señor. A ver, ¿a qué horas? Están esperando, ¿para qué? Para que tomen venganza. El que se decía cristiano. Si yo lo sabía. Yo lo sabía que a primeras de cambio se iba a emborrachar. A las primeras de cambio se iba a ir de adúltero. A las primeras de cambio se iba a ir a su computadora a ver pornografía. No, ya sabía yo. El diablo está contento. El diablo está contento. Pero hoy le vamos a aplastar la cabeza. Hoy le vamos a aplastar la cabeza. El último versículo, el 11. Mas Jehová está conmigo como poderoso gigante. Por tanto, los que me persiguen tropezarán y no prevalecerán. Serán avergonzados en gran manera porque no prosperarán. ¿Qué dice? ¿Porque no qué? Los que te persiguen no van a prosperar jamás y nunca. Porque Dios está contigo. Y si Dios está contigo, ¿quién en contra tuya? ¡Ay! Por favor. ¡Ay de aquel que se interpone a los planes de Dios! ¡Ay de aquel que se interpone! A los padres, tenga cuidado, mucho cuidado, por favor. Tendrán perpetua confusión que jamás será olvidada. Hasta la locura, perpetua confusión. Alzheimer, perpetua confusión. Idiotez, perfecta confusión. Falta de razonamiento. Falta de inteligencia, van a estar confundidos, van a confundirse de todo. Y al fin de cuentas, te van a dar la razón, te van a levantar las manos, porque Dios está contigo. Ponte de pie, por favor. Ponte de pie, por favor.